con César Bianchi. La entrevista de 970 Noticias.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con Ruperto Long, ingeniero Ruperto Long, quien es titular del LATU en una vuelta al cargo y además escritor, despunta el vicio de la escritura y ya este es su tercero, cuarto.
No, es mi sexto libro. Con esta editorial, con Penguin, pero de parte ya tenía uno o dos más antes, más amateur, digamos.
Está bien. En este caso, Ruperto viene a presentar El ataque final, la trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo. Crímenes que van de entre el año 75 y el 78. Ruperto, buenas tardes. Gracias por la compañía.
Bueno, un gusto de estar aquí en este programa. Un saludo a la audiencia, encantado.
¿Cómo nace la iniciativa de este libro? Usted, voy a hablarle a los oyentes, nacionalista de pura cepa, se centra en el crimen de la mamá de Luis Alberto Heber, esto y esposa de Mario Heber, entonces legislador. Esto se lo explico a los oyentes para ponerlos en clima. Muchos veteranos recordarán, estamos hablando de una mujer que murió envenenada por un vino que le enviaron a más de uno, pero ella tuvo la mala suerte de beberlo. Uh-huh. Pero no se queda solo en ese episodio, va uniendo, concatenando uh-huh. episodios que van desde los crímenes a Selmar Gutiérrez y Héctor Gutiérrez Ruiz uh-huh. hasta... el de Cecilia Heber, por allí se mezcla el Chile de Pinochet, la Operación Cóndor de fondo, la participación de Estados Unidos y la enmienda Koch. ¿Cómo nace la idea de este libro? No solo de contar este episodio en puntual, sino la forma de ir uniendo estos episodios y que al leerlo se parezca a una novela.
Yo diría que esos episodios que uno de alguna forma los vivió, uh-huh. porque estaba en esa época, aunque muy joven, ya circulando por el mundo y tratando de ayudar a defender la democracia del país, que ya se había sumergido en una dictadura, siempre quedó ese episodio en particular, quedó impune, nunca se esclareció, de modo que es uno de esos misterios que a uno siempre lo sacuden, le aparecen, decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá?
Sí.
Hasta el día de hoy. Hoy impune, día, ¿no? Se está investigando, lo tiene el juzgado de lesa humanidad y está la jueza y el fiscal investigando, buscando algunas nuevas pruebas, pero estamos a 45 años, ¿no? Eso es lo increíble, lo paradojal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es decir, cuando uno piensa en ese hecho, dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Bien, exactamente cómo fueron las cosas, sí, y sobre todo qué había detrás. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento?
Estamos hablando del
año 78.
Años de dictadura.
De dictadura, en los cuales se le envían tres botellas de vino uh-huh. A lo que era en aquel momento el triunvirato del Partido Nacional, que era la dirección semiclandestina que tenía el Partido Nacional, integrada por Carlos Julio Pereyra, por Dardo Ortiz y Mario Heber. Estas tres botellas, en realidad...
Un mensaje, ¿no?
Tenían un mensaje, decían que era para celebrar que el próximo 31 de agosto va a haber novedades de la nueva patria y que esto y que el otro. Es verdad, el 31 de agosto había una reunión del COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, se esperaban algunas novedades muy importantes, eso fue casi transmitido en directo por las radios de la época, y sin embargo, al final no pasó nada uh-huh. ese día, pero bueno, eso era una excusa que hacía que quienes la recibían no se sorprendieran tanto, porque eran anónimas, obviamente, eran anónimas.
Y que pensaran que era un correligionario, un socio.
Exactamente, alguien, eso tampoco es tan raro, mandar un obsequio, una tarjeta.
Pero le pregunto, desde la ignorancia absoluta, y no haber vivido esa época, tenía 78, tenía un año nomás. daba para desconfiar, es decir, mirándolo con el diario el lunes, sé que estoy haciendo trampa, pero daba para decir, che, yo no sé quién es el remitente, andá a saber qué es esto, o en esa época no era tan algo tan extraño recibir regalo de un eventual militante.
Sí, en esa época y a lo largo de los años nunca fue un hecho raro que un seguidor, un militante mandara un regalo, un obsequio con cualquier excusa a los dirigentes, en este caso los principales dirigentes de un partido político. No era raro, sin embargo, dado las épocas que sí vivían, sí. Hay algo sintomático: cuando reciben la botella, ninguno la abre en el momento. Entonces, en las tres familias, quiero aclarar que por una mecánica, y algo se explica ahí en el libro, en realidad las botellas son enviadas las tres juntas a Luis Alberto Lacalle, que en realidad no integraba el triunvirato, era una especie de secretario, tenía 37 años en ese momento.
Y ya decía, dentro de 10 años voy a ser presidente de la República.
Hay una anécdota que el libro recoge, porque él le comenta a otra persona ese hecho, y cosa que al final terminó resultando casi cierta, ¿no?
Casi cierta.
Por un año de diferencia. Sí. pero volviendo al asunto, entonces él tenía que repartir, reparte efectivamente las otras dos botellas, una a Mario Heber y otra a Carlos Julio Pereira. Y ninguno de los tres la abre enseguida, ni esperan el 31, primero todos con mucha curiosidad, como todo el país esperaba ese día que podía pasar algo, no pasa nada, y ahí quedan. En definitiva, lo terrible es que cualquiera de las tres familias, porque estamos hablando de familias, pudo haberla abierto en algún momento. De hecho, no vamos a relatarle al oyente cómo se da exactamente la secuencia, pero hay una de las familias que lo abre y cuando la van a tomar se arrepienten, dudan, o sea que la duda estaba instalada. Otra de las familias esperaba a ese mismo día, el 5, que era el cumpleaños de la esposa de uno de ellos, decía, bueno, capaz que juntamos las botellas que tenemos, que cuando vengan los amigos las tomamos, la pudieron haber abierto. Pero ese día, que ya era 5 de septiembre, a mediodía, una de ellas sí se abre y se toma un sorbo, ¿no? Era tal
o sea, que feroz, fue letal.
Absolutamente letal, ¿no? Más allá de que el método es de una crueldad extrema, medieval, ¿no? Uh-huh. Es decir, un método, obviamente, que no registra en las prácticas.
No es habitual.
No, absolutamente. Además, la dosis era violenta, ¿no? Cualquiera que la tomara, la probara, incluso un niño, un joven que la probara, hubiera sido lo mismo. Era una especie de ruleta rusa. Esa es la culminación, pero quiero para culminar mi respuesta decir, bueno, a medida que uno se sumerge ahí y ve las causas que están detrás, es imposible no ver los episodios anteriores, el trasfondo, cómo se llega a eso. Y entonces yo arranco efectivamente de los asesinatos de Buenos Aires y la secuencia.
El sepelio, donde el propio Mario Heber termina yendo preso por poner un pabellón nacional encima de un ataúd. Yo desconocía esa anécdota.
Sí, con su esposa. Es en realidad Cecil, que es en definitiva la víctima.
Bueno, se me adelantó porque le quiero preguntar esto. ¿Por qué le dice Cecil y no Cecilia?
Porque
¿tuvo problema legal o le decían Cecil?
No, le decía así la familia, todos los amigos, la familia, todo el mundo, como una abreviatura.
Está bien. Sí, bueno, ahorra una letra nomás. Va dos.
Sí, pero era como le decían.
Pensé que había tenía un impedimento legal para llamarla Cecilia, pero en realidad no tenía sentido porque en la tapa del libro dice Cecilia.
Sí, en realidad cuando yo empiezo a hablar con la familia, a preguntarle, le digo, bueno, ¿y cómo era Cecilia, por ejemplo? Porque a mí me interesa siempre esta es una historia inspirada en hechos reales, que es una, no deja de ser una novela, inspirada en todos estos hechos, pero me interesa mucho relatar el lado humano de la gente. O sea, acá se relatan muchas cosas chicas, la pequeña historia,
historias mínimas, como llamamos en periodismo.
Historias mínimas que le dan mucha vida al asunto. Entonces yo le preguntaba, digo, bueno, ¿cómo es Cecilia? Y ellos decían, no, Cecil, porque era la mamá de ellos y para ellos era Cecil.
Está perfecto.
Entonces se transformó en Cecil como corresponde.
Hubo mucho trabajo de investigación, digo, más allá de lo que tú ya sabes por tu propia peripecia vital. Es decir, tú eras un joven de 20 y pocos años.
Sí.
militante que, bueno, nada, atravesaste la dictadura, el retorno a la democracia, supongo estuviste cercano a Wilson Ferreira. ¿Cuánto hubo de investigación de aquellas cosas que desconocías, pero te eran útiles averiguarlas para la novela?
Mucho. Es si uno entra a buscar las diversas cosas que hay en testimonios, en documentos, en libros publicados, que hay muchos libros interesantes sobre esta época, la mayoría son o investigación periodística o historia. No nombro ahora los varios autores que utilizo porque están nombrados al final del libro. Entonces hay mucha información y también documentos de la época que se han podido acceder, documentos del exterior que han sido desclasificados, de por ejemplo de la CIA o del Departamento de Estado, documentos nuestros, de nuestro gobierno de la época que han salido a luz. Entonces, si uno junta todo lo que hay bastante información, hay mucha información que permite armar el rompecabezas, ¿no?
Y otras cosas como, por ejemplo, las reuniones de militares bien regadas con whisky, con mujeres contratadas, esos diálogos que tú recreás entre los militares, ¿eso es ficción pura o ahí accediste a determinados datos?
Bueno, los diálogos siempre en un libro, aunque esté basado en personas reales, los diálogos generalmente son inventados por la persona sobre la base de que fulano dijo tal cosa y, bueno, uno le da la forma de cómo imagina. Pero lo que sí es verdad que la mayor parte de esos episodios, la mayoría por lo menos, están basados o inspirados en cosas que me relataron, ¿no? Uh-huh. Yo hablé con muchas personas, muchas también
del bando militar.
Sí, también del bando militar. Sí, por supuesto. Sí. Con personas que salieron muy enhiestas de estos de esta época y personas que fueron condenadas en esta época. Hablé con varias personas y eso, más documentos que uno accede, va armando un poco la idea de cómo eran que se daban esas circunstancias. Sobre todo algunos momentos, yo diría, hay algo que me ha sorprendido, que todo el mundo me dice, bueno, yo esto no sabía nada. Esa interna militar que está presente casi desde el inicio, si bien se disimula, diría, en el inicio de la dictadura, porque los dos...
Vuelve cuando la asunción de Gregorio Álvarez, ¿no?
Exacto, arranca...
¿Año qué, 82?
No.
Más temprano.
El momento donde se produce el enfrentamiento es la asunción de Gregorio Álvarez como comandante en jefe, primero de febrero del año 78, justamente en este momento que estamos hablando, en este periodo que estamos hablando. Sí. Ahí él asume la comandancia en jefe del ejército y ahí se producen enseguida una serie de hechos. Ese es un cambio grande porque hasta ahora había sido el otro sector, digamos, del ejército que era el que había comandado la dictadura, un sector que tenía todas sus características y sus peculiaridades, mientras que este otro estaba centrado, muy centrado en la figura de Gregorio Álvarez. Él, cuando asume ahí, él inmediatamente emite una orden, casi de inmediato, que es la que se llama la de descompartimentación, que es que los archivos que hasta ese momento tenía el CID, el Servicio de Información de Defensa, y que estaban totalmente cerrados y a los cuales era muy casi imposible acceder, pasan a tener un acceso mucho mayor otras figuras militares, empezando por supuesto por el propio comandante en jefe, y eso genera inmediatamente un enfrentamiento muy grande, porque ahí era un poco el archivo de los secretos, digamos, de ese periodo, ¿no? ¿Verdad? Ahí era donde se guardaban muchas informaciones de las cosas que habían pasado y que no se sabían, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso genera un sacudón. Y ahí viene una reacción fuerte, viene la publicación, empieza a haber dentro del propio ejército una publicación clandestina que se llama El Talero, hasta el nombre es muy simbólico, que es de una extremada violencia interna, es decir, es muy, muy duro lo que allí se dice, y el libro transcribe párrafos y también relata y en parte imagina un poco cómo se daba el contexto de esa situación, en la cual las acusaciones a quienes a quien ha accedido a la comandancia en jefe del ejército y de varios de sus colaboradores son de extrema gravedad. Uh-huh. Se los acusa de temas económicos, se los acusa de que van a entregar el proceso, se los acusa de muchísimas cosas. Se habla de ese proceso, se le llama la gran traición. Ese es el periodo previo, los meses previos a este atentado. O sea, es un momento de enorme enfrentamiento interno dentro del ejército. Que bueno, he procurado reconstruirlo un poco porque me parece que era parte de la respuesta a todo este problema.
Ruperto, ¿cómo podrías ilustrar la importancia de la figura de Wilson Ferreira, a quien le dedicas mucha tinta también? Sobre todo en todo su periplo por el exilio, la ida a Inglaterra, recibir, bueno, tener que mudarse con lo puesto, pero con algunos detallecitos ornamentales, recibir allá en Inglaterra ayuda de quienes le dieron asilo, como Austria, el periplo europeo y después en Estados Unidos, ¿no? Y el acercamiento a determinados legisladores en Estados Unidos que de alguna forma dieran vuelta a la baraja aquí, en Uruguay.
Bueno, sí, es una participación realmente increíble, ¿no? Que comienza justamente en Buenos Aires, ¿no? Cuando los asesinatos de Buenos Aires son precedidos en el mes de noviembre del año 75 por una resolución de retirarle el pasaporte a tres uruguayos que estaban en Argentina. Wilson Ferreira, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Eso sucede en noviembre del 75. Es realmente increíble, es como casi un aviso, luego con
el diario Lunes,
con el diario Lunes, casi un aviso. En marzo del 76 se produce el golpe de Estado en Argentina, cae Isabel Perón, y en mayo se producen el secuestro del Toba Gutiérrez Ruiz, el secuestro es el Mar Michelini, y aparecen muertos junto con otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, que habían sido tupamaros, pero renunciantes, de los que habían abandonado la lucha armada y se estaban procurando reincorporar a la vida civil. En ese mismo episodio, Wilson se salva en dos ocasiones, milagrosamente, eso está relatado en el libro, y finalmente la Embajada de Austria, en una situación casi un poco cinematográfica, logra ponerlo, es el primer asilo que da Austria en América en su historia, y lo protege el embajador Müller, y lo logran sacar a Europa. Y cuando llega a Europa, todo eso sucede en días de una extrema tensión. Wilson primero pasa varios días durmiendo en casa de amigos, cambiándose de un café a otro para esconderse. Bueno, esto es una cosa absolutamente increíble. Y se va, como bien decías tú, con lo opuesto. Y cuando llega ya, es casi llegar a Europa, primero a París, luego cruza a Londres, inmediatamente le avisan de que un entonces diputado norteamericano llamado Edward Koch había conseguido que él testimoniara en el Congreso de los Estados Unidos. Y así, con las valijitas y su esposa, que ya lo había logrado acompañar, Susana, se cruza a Estados Unidos. No tenía casa, no tenía nada. Cae allá, alojándose.
Ahí no hay nada de ficción, estás contando todo tal cual sucedió.
Tal cual. Iba con las valijas, todavía no había logrado instalarse en Europa. Y allá cayó, e incluso lo que se comentaba era de por parte de Koch y compañía, era de que, bueno, este hombre en estas circunstancias, ¿qué va a pasar? ¿Qué papel va a hacer? Y bueno, y hace su presentación en el Congreso de los Estados Unidos, y es impresionante, y pega un cambio, ¿no? Es decir, en ese momento Koch estaba impulsando una enmienda para frenar la ayuda militar a Estados Unidos. Pero el gobierno era gobierno republicano todavía, estaba Ford, y parecía muy difícil que eso saliera.
La llegada de Jimmy Carter es que cambia el panorama, ¿no?
Que se produce, las elecciones son a fin de año, esto es en junio, esto es apenas un mes y pico después de los asesinatos de Buenos Aires. Y increíblemente esa enmienda sale aprobada. Eso tiene una enorme difusión en el ámbito mundial, aparecen ya otras figuras muy conocidas como Edward Kennedy y otros que empiezan a hacer del Uruguay su causa.
De hecho, Ted Kennedy ayuda a Jimmy Carter y a Koch en todo esto. esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya cuando se produce la elección y cambia el gobierno, Ford no veta esa ley, la aprueba, la firma, no la veta, o sea, si será, y ese es un cambio muy grande, claro. ¿No? Muy grande.
De pasar de un Estados Unidos que protegió, tuteló, o póngale el oyente el verbo que quiera, al proceso antidemocrático en Uruguay, a un Estados Unidos que al revés hace algo por los derechos humanos.
Exactamente.
Que se esclarezcan las cosas.
Se vuelve a partir ya del año 77 una bandera, la de los derechos humanos, y eso también trae consecuencias directas en Uruguay. Pero Wilson fue clave en ese momento, él después se instala en Londres, ahí...
empiezan a andar los cassettes envueltas.
Los famosos cassettes, que felizmente en ese momento, por un tema tecnológico, sí. El cassette se vuelve.
Claro, hoy era solo reenviar y llega en el instante a cualquier parte, ¿no?
Es increíble.
Armas un grupo de gente, sumas todo lo que quieras, pones reenviar y todos escuchan el audio al mismo hora, en el mismo momento. Pero en ese momento había que conseguir el cassette de Wilson,
sí.
Que andaba por todos lados igual.
Es notable, es decir, si bien tenía toda esa parte manual, él tenía que grabarlo, enviarlo, había que introducirlo al Uruguay, después lo teníamos que multiplicar, pero la gente se enganchó, como bien decías, y lo empezaba, cada uno lo reproducía como podía. Obvio. Y la gente, y eso tuvo una fuerza tremenda, con además el hecho que yo trato de recrearlo ahí en el libro, de que eso es muy difícil de reprimir. ¿Qué haces tú a un grupo de gente que está tomando mate en Tacuarembó, oyendo un cassette?
¿Qué haces? De forma pasiva, solo escuchando.
Escuchando, pero alcanzaba, porque eso era como una... Claro. Es aquello de después de una pequeña chispa viene la gran llama, ¿no? Sí, lo de Dante, acá se daba perfectamente.
Ruperto,
¿no?
Lo salgo un poquito del libro en el final para preguntarle, bueno, como... hombre blanco, hoy al frente del LATU, ¿cómo ve la realidad del país? ¿Cuál cree que son los problemas más importantes que está viendo el país? Que se está viendo sacudido por dos o tres cosas, lo hablábamos más temprano fuera de micrófono. Las denuncias en contra del senador Gustavo Penadez, previamente todo el caso Astesiano, que durante meses tuvo a la audiencia, a la opinión pública en vilo con algunas novedades. Tenemos la renuncia reciente de Santiago González como director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. ¿Cómo ve la red? Bueno, ni que hablar el agua salada, ¿no?
Y lo veo como una cuestión un poco paradojal, ¿no? Es decir, Uruguay tiene en este momento algunos indicadores que son realmente llamativos, ¿no? Es decir, como ser la población debajo de la línea de pobreza del orden del 9% y la indigencia el 1 por mil, estar entre los países que tienen menor corrupción en el mundo, por encima de Estados Unidos, de Francia, de muchos países más que reconocidos, al mismo nivel de Canadá, por ejemplo.
Y hasta en rankings de calidad democrática, Uruguay.
Calidad
está
democrática,
muy bien rankeado.
Exportaciones que han crecido y diversificado mucho, con un componente también tecnológico importante, tanto en productos tradicionales como la carne o el arroz, llamémosle, y productos más nuevos como la informática. O sea, hay todo un abanico de cosas que me pasa a mí cuando voy por el LATU a hablar o a reunirme, a buscar acuerdos y a buscar acceso a conocimiento en Finlandia, Países Bajos, Austria. Ellos tienen una extraordinaria imagen de Uruguay como un país muy diferente de muchas veces de lo que es toda su región, y como un país que ha logrado pegar un salto. Pero, por otro lado, tenemos estos temas internos que devoran mucha atención de la gente muchas veces, y que un poco nos sacan de ese centro en el que tenemos que trabajar y perseverar, porque digo, sin...
¿Qué es lo que más le preocupa de lo que yo enumeré? ¿O de repente hay otro tema que le preocupa más?
De los que numeró, a mí me preocupa que el gobierno de mi país se muestre muy transparente, y eso veo que está sucediendo, ¿no? Aún en casos delicados lo maneja con mucha transparencia, eso es un hecho positivo.
No mencioné lo de Cabildo Abierto porque es otro partido, sí, pero ahí hubo una decisión del presidente de pedirle la renuncia a Irene Moreira.
Reitero, yo pienso que la forma de manejarse del presidente es muy transparente, muy clara, en todos los temas, aún en estos delicados. Pero sí, me doy cuenta que estos temas siempre que aparecen, unos y otros, porque usted nombra algunos, pero hay otros temas arriba.
Pero
de la
yo
mesa,
le pregunto, está bien.
Hacen que a veces nos distraigamos mucho con esas cosas cuando, reitero, tenemos que perseverar en esa línea que es la que nos muestra que podemos sacar una cabeza y capaz que mañana medio cuerpo por encima de lo que era nuestra situación y entrar a jugar algún día en el club de los países plenamente desarrollados, ¿no?
Bien.
Eso requiere mucha perseverancia, requiere mucha concentración. A mí me pasa a diario, sí, es verdad. Uno de repente abre los portales de mañana y aparecen cosas que uno lo... pero yo siempre me digo, no, yo tengo lo que tengo que hacer, tengo claras mis prioridades y me tengo que dedicar a eso, ¿no?
Usted habla de la transparencia de la calle Pou. Yo le reconozco al presidente que no le ha temblado el pulso para que cuando hay un político que se manda una macana, para afuera, ¿no? Algo que de repente uno le podía pedir a los gobiernos del Frente Amplio y muchas veces no sucedían y terminaban atornillados. Pero por otro lado, va también dependiendo a quién le cree, porque si muchas de las cosas que dijo Alejandro Astesiano, que ya está preso, pero muchas de las cosas que ha dicho enlodan al presidente. Estoy acá con el presi quiere saber tal cosa, decímelo a mí, pero invocó al presidente de la República en innumerables cuestiones que a todas luces parecen por lo menos irregulares. ¿Algo de esto le preocupa?
No. A mí el presidente me parece un hombre extraordinariamente honesto, ¿no? Extraordinariamente honesto. Yo se lo he dicho más de una vez, se lo dije antes que asumiera, se lo dije mano a mano más de una vez, digo, realmente, y le he dicho también, y también es bueno que la gente está convencida que tú eres honesto, ¿no? O sea, primero es formidable y esa honestidad que tú tienes, me parece un gran patrimonio, y también es formidable que la gente piense que es honesto, o sea, que lo sea y que lo parezca, me parece extraordinario. Es un
no gran, sé si los frente amplistas creen que es honesto.
Bueno, es cada,
tal vez
cada
sí,
uno...
Tal vez sí, previo al caso Astesiano creo que había cierto consenso de todos los partidos de que podía obrar bien o mal, equivocarse o acertar, pero era una persona honesta. Me parece que a raíz de un sinnúmero de cosas que nos fuimos enterando del caso Astesiano, que después se tendrán que probar o no, ya la opinión pública quedó dividida.
Puede ser, pero hay mucho de eso de dimes y diretes, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final del día yo no veo que haya sido señalado el presidente en ninguna falta. Es decir, yo me acuerdo de una cosa que tú nombrabas hoy a Wilson. Wilson decía que los errores sean en el juicio, pero no en la conducta. Que sean en el juicio, no en la conducta. Sin duda, Luis Lacalle seguramente cometa errores en el juicio. Es imposible. Ningún ser humano acierta siempre. Y cuando tiene que tomar tantas decisiones y rápido y a lo largo del día en situaciones complejas, seguramente se equivoque en decisiones. Uh-huh. O sea, en el juicio creo que tiene muchos aciertos, seguramente tenga algunos errores. Pero no le veo desaciertos en la conducta. Le veo una conducta muy clara, muy transparente. En ese sentido, estoy muy, muy tranquilo.
¿A quién le gustaría de próximo candidato al Partido Nacional?
No vamos a entrar ahora. Estamos
¿La dejamos para más adelante?
Sí, por supuesto que tengo mis
tendrá
mis
su gusto,
mi corazoncito, entonces, pero ya nos vamos muy fuera del tema.
Está muy bien. Ruperto Long, autor de El ataque final, la trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo. Por ejemplo, acá está el crimen a Letelier, el chileno.
Por supuesto, exacto. Ese es un hecho, perdón, no sé si tenemos algún minuto más. Adelante. Quiero decir, en esta secuencia de hechos que se producen básicamente en esos 2 o 3 años, básicamente el objetivo pasan a ser dirigentes políticos que en general están en la zona del centro izquierda, centro derecha. Letelier era centro izquierda, pero podía ser un candidato de unidad de Chile con la Democracia Cristiana también. ¿Por qué? Porque eran los que podrían venir después. Claro. Eran, si hay una salida, los tipos claves son estos, sí. Letelier y Leighton, es el otro que era del otro partido. En Brasil son Lacerda, Kubitschek, Brizola, que se salva acá milagrosamente. O sea, son ese
aparece
tipo.
Aparece otro personaje nefasto, como el matón Aníbal Gordon.
Por supuesto, incluso esa aparición en Montevideo, ahí a una cuadra de donde era la casa de Gregorio Álvarez. Sí, ¿eh? Eso está allí en el libro, ¿no?
Lo leí hace un rato. Señores, recomiendo desde este micrófono El Ataque Final, el último libro de Sello Aguilar, Penguin Random House, de Ruperto Long. Ruperto, gracias por esta charla.
No, ha sido un gusto,
encantado. A las órdenes. Señores, a ustedes buen fin de semana. Los espero la semana que viene a las 19, todos los días, para la entrevista. Chau, chau.